Buenas tardes, amados hermanos, amigos que están entre nosotros en esta hora. Es un gozo, ¿verdad?, que el Señor nos dé la bendición de volver a vernos nuevamente. Bienvenido a la iglesia que se reúne en Franklin, en donde nos sentimos muy gozosos de poder tener a las visitas de la congregación de Hickory Knoll, nuestros hermanos de La Paz. Tenemos también a nuestros hermanos de González. Qué bendición, ciertamente. Les animo que si los celulares aún están por ahí activados, si podemos silenciarlos, a modo de que al momento del servicio, ¿verdad? Al momento de entonar cantos, oración y escuchar la palabra de nuestro Dios, no haya interrupción alguna. Les animo a que se sientan como en casa, ¿verdad? Ya que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener dos himnos. El primero va a ser entonado o dirigido por su servidor. Luego nuestro hermano Nahum nos va a dirigir con el segundo himno. Luego de estos dos himnos que se van a cantar, vamos a tener la oración inicial por nuestros hermanos Benítez, ¿verdad? Y eventualmente vamos a tener a nuestro hermano Jesús, ¿verdad?, con la lectura bíblica. A continuación de la lectura bíblica, ¿verdad?, vamos a tener la presentación del predicador de esta noche por nuestro hermano José Luis. Y luego pues vamos a prepararnos porque el hermano dice que nos va a tener aquí como por unas 3-4 horas. Entonces, no es broma, no se preocupe, hermano, los vamos a mandar temprano a casa. Entonces, les animo, hermanos, que vayan marcando el himno 221, himno 221. Sé que tiende a ser una hora pesada de la tarde. Los que puedan, ¿verdad?, para este himno, pueden estar de pie, los que puedan estar de pie para este himno. El 221 es el himno de bienvenida. Números 221.
Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz, aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz, aleluya.
Amén. Podemos sentarnos, hermanos.
Dios los bendiga, hermanos. Vamos a entonar otro himno y el número es el 5, Oh bondad tan infinita. Amén. Cantemos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterno y santo amor, Jesús para mí. La esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí. La esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río de Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí. La esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén.
Buenas noches, hermanos. Vamos a ir a Dios en oración. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, por este día de bendición que nos has dado, por estar acá con tu pueblo, con nuestros hermanos, con tus hijos, para poder, Señor, aprender más de tu palabra, convivir, Señor, compartir estos momentos hermosos que tú nos das. Y gracias porque hemos llegado con bien a este lugar. Gracias por el favor de estar acá con nosotros. Gracias, Señor, por nuestro hermano Omar, que nos va a enseñar tu palabra en esta noche. Bendígalo, Señor, bendiga su obra, su trabajo que hace, y también su familia y todos los pasos que da, Señor, ayúdelo. Y así como a cada uno de nosotros también, gracias por su palabra, gracias por su consejo, gracias por ser tus hijos, por todo lo bueno que eres con nosotros. Somos los más dichosos de este mundo, Señor, porque tenemos a ti y nos puedes ayudar, nos puedes consolar con tu palabra. Gracias por todo lo que eres con nosotros. Bendiga esta congregación, bendiga la obra de nuestro hermano y todo lo que se hace, Padre, para la honra y la gloria tuya. Y gracias por todo eso. Te damos en Cristo Jesús. Amén.
Buenas tardes, hermanos. Si gustan abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 14. Todos lo tenemos. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén.
Al hermano le gusta hablar, o sea que yo supongo que dijeron 3 horas, es verdad, va a estar 3 horas. Con el hermano Omar, obviamente cuando hablamos de mi casa, cuando hablo del hermano Omar, también hablo de la hermana, de su esposa, de Diana. Como todo trabajador en la iglesia, la esposa está siempre con el esposo, aunque no se vea. Entonces, la hermana Diana con nuestro hermano Omar están haciendo un trabajo en Guadalajara, México, donde nosotros tenemos la bendición de poder compartir con ellos. Y a través de ellos, el pueblo en Guadalajara tiene la oportunidad de escuchar al Señor. Hermano, ¿55 años tenés? 36. Oh, parece más viejo. All right. Es una persona con mucho ánimo, es una persona que obviamente tiene conocimiento del Señor. Creo que todos vamos a disfrutar justamente lo que el Señor tiene para con nosotros. ¿Hace cuántos años que estás casado, mi hermano?
No, 7 años.
¿Cierto? Puede decir lo que quiera, la esposa no está. 7 años. ¿Y Tatiana o
Romina?
Romina, es otra persona entonces. ¿Cuántos años tiene ya?
Va a cumplir 5 años.
5 años, amén. Entonces, tiene una linda experiencia nuestro hermano. Como papá, como esposo, como ministro en la iglesia donde él está y obviamente experiencia también como cristiano. Entonces, son buenas cualidades y virtudes que el hermano ha podido adquirir con el tiempo, cosa que pueda atraer nuestra atención a lo que él vaya a decir. Obviamente, lo que él vaya a decir, obviamente sabemos que es algo conforme a lo que Dios quiere, ¿no? Y amén por ello. Entonces, mi hermano, por favor.
Buenas tardes, hermanos. El ser papá, ser esposo, ser predicador, hermano, pues nos hace un poquito más viejitos, hermano. Pues
¿Qué les digo, hermano? No, gracias a Dios, hermano. Gracias a los hermanos de Franklin, ¿verdad? Por la hermosa invitación, hermano, de poder estar aquí entre ustedes, ¿verdad? Teníamos algo de tiempo sin poder verles. Siempre los recordamos con mucho cariño, hermano, mi esposa. Igualmente, juntamente con mi pequeña hermano, les manda un fuerte saludo. La iglesia, nosotros también servimos, hermano, también ahí estamos en comunicación, hermano, y nos dicen que les mandemos salud, ¿verdad? También quisieran estar aquí, hermano, pero pues no pueden estar, así que no se le puede dar el gusto a todos. Nada, hermano, estamos muy contentos, hermano, y el propósito, hermano, siempre es edificar la iglesia, ¿no? El propósito eterno de nuestro Dios, hermano, siempre es la enseñanza. Es la guía, la dirección, hermano, y eso es lo que estaremos tratando de hacer en esta oportunidad, hermano, a través de este hermoso mapa, a través de este hermoso escrito, hermano, que nos ha dejado nuestro Dios con único propósito, hermano, como lo dice la carta a Timoteo, para enseñar, para redargüirnos, para corregirnos e instruirnos. ¿Para qué, hermano? Para ser hombres de buenas obras. Y al final de cuentas, hermano, todo lo que hacemos es para gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a empezar, hermano, con una cita bíblica ahí en Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 32 hasta el versículo 37, hermano. Y el contexto, hermano, de este pasaje, estaba sentado Jesús, hermano, enfrente del templo, cuando Pedro, Jacobo y Juan, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron al maestro que cuándo serían estas cosas, hermano, las señales acerca del fin. Y Jesús empieza a mencionarle ciertas, hermano, cosas respecto al fin. Pero me voy a centrar, hermano, en esta oportunidad, versículo 32 al versículo 37, hermano, donde la letra dice de la siguiente manera: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, hermano, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle, ¿qué, mano? Durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todo lo digo, velad, hermano. Es una frase, hermano, muy contundente, muy fuerte y de grande enseñanza, hermano. Y déjame decirte, hermano, imagina por un momento, hermano, a un centinela, una persona que guarda, hermano, en lo alto de una torre. Su único trabajo, hermano, es vigilar. Su único trabajo es observar mientras los demás están durmiendo, hermano. Él no tiene que cocinar, ni construir, ni dirigir. Solamente su trabajo es observar y velar. ¿Qué es lo que tiene que observar? Toda la ciudad, hermano. Y la ciudad depende de que el vigilante no se duerma, hermano. Porque si el enemigo se acerca y él no lo ve, todos estarán en grave peligro, hermano. Ahora, imagínate, hermano, que este centinela está confiado por el tiempo de paz. Se empieza a relajar, baja la guardia, se sienta y se duerme, hermano. Cuando abre los ojos, el enemigo ya está dentro. La ciudad está en llamas y la casa está en ruina, hermano. Todo porque el vigilante, porque el centinela se confió demasiado por el tiempo de paz, hermano. Así está la iglesia, hermano. Hoy, en muchos lugares, está con la lámpara apagada, dormida en medio del campo de batalla, hermano, porque la Biblia nos menciona que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, hermano. Pero sin duda alguna hay una guerra y es espiritual. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra los huestes de maldad, hermano. Hay un peligro eminente. Hay un peligro latente, hermano, en nuestra vida. Y el cristiano, hermano, no debe de perder el tiempo espiritualmente para dormir, hermano. Muchos creyentes, hermano, han cambiado el altar espiritual por el sofá, el fuego espiritual por la rutina, la oración por el entretenimiento, pero el enemigo, hermano, no duerme. Y la noche sigue avanzando día tras día, mientras que el cristiano, hermano, se duerme en sus laureles. Oye, hermano, Dios nos llama a un llamado al despertar, a volver a tomar nuestro lugar en la torre, hermano, a velar por nuestras familias, por la generación que viene y por la generación que está, y por el testimonio en Cristo Jesús, hermano. Porque una iglesia que no duerme, hermano, es una iglesia que salva familias, que impide la ruina y que clama entre la medianoche y el amanecer. La pregunta es esta: ¿estamos en la torre o estamos en el sofá? Solamente hay dos opciones, hermano. O estás vigilando, hermano, o estamos en calma. La Biblia nos menciona, hermano, que el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de Jesús nunca van a pasar. Mateo 24, 35, hermano. Esta afirmación pone todas las cosas en su lugar. Todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, incluso lo más estable y aparentemente permanente, hermano, va a pasar, hermano. Solo hay una cosa que no va a pasar. ¿Sabes lo que nunca va a pasar? La palabra de Dios. Esto nos recuerda, hermano, que la vida cristiana debe de estar edificado sobre lo eterno. Colosenses capítulo 3, 1 al 5 nos menciona, hermano, que hay que poner la mirada en las cosas de arriba, hermano, no en las de la tierra. Ahí es lo eterno. Y ahí, hermano, yo debo de poner mi mirada, porque las cosas que aparentemente observamos, hermano, es temporal. Pero la palabra de Dios, hermano, nunca es temporal. La vida cristiana, hermano, debe estar edificada sobre lo eterno, no sobre lo que es temporal. La iglesia, hermano, que no duerme, es la que cree, la que atesora y vive por la palabra de Dios, hermano, aún cuando todo a su alrededor está cambiando, hermano. ¿Qué cambia, hermano? La sociedad, la moralidad, las costumbres, tradiciones, están constantemente en cambio, hermano. Pero el cristiano, hermano, y la palabra de Dios no debe de cambiar. Jesús, hermano, empieza con un tono íntimo en el versículo 32, hermano, y dice que nadie sabe el día y la hora, ¿de qué, hermano? De su venida, hermano. Esto, hermano, nos enseña y nos da un llamado a una vigilancia constante, hermano. Porque no sabemos cuándo volverá. Pero lo que sí sabemos, hermano, es que vendrá. Amén, hermanos. Lo único sabio que podemos hacer, fíjate, hermano, lo único que sabio que podemos hacer es estar listo en todo tiempo. Hermano, Jesús no quiere que su pueblo esté adivinando las fechas o enfocándose en señales como si fueran predicciones astrológicas, hermano. Hermano, tú navegas en el internet, hermano, y buscas cuándo va a venir Jesús, hermano. Y te van a venir un chorro de teorías, hermano, y decir, te voy a predecir cuándo vendrán. Y ponen calendario maya, calendario no sé qué. Hermano, un chorro de cosas, ¿no, hermano? Muchas cosas. Sin embargo, hermano, Jesús no quiere que adivinemos la fecha. Jesús no quiere que me enfoque en las señales. Lo que Él quiere, hermano, que haya una iglesia despierta, activa, sobria y vigilante, hermano. Eso es lo que Él quiere. ¿Amén? Hermano, ¿de qué sirve, hermano, estar buscando la fecha cuando viene Jesús? Cuando claramente, hermano, menciona que ni la hora ni el día, nadie lo sabe, solamente nuestro Padre Celestial. Lo que a la iglesia le corresponde es una iglesia que esté despierta, vigilante, sobria y activa, hermano. Porque déjame decirte, hermano, que a Satanás lo podemos acusar de lo que sea, hermano, menos de pasivo ni de flojo. Él está constantemente trabajando de cómo va a hacer para que caiga el hermano Federico. Imagínate, hermano, bajo esta situación, ahora el cristiano bajando la guardia, hermano. ¿Qué le espera? Ruina, catástrofe espiritual. Y su casa estará en llamas, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque se durmió. Dormirse, hermano, es peligroso. Porque el Señor puede volver en cualquier momento. Al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo. ¿O cuándo, hermano? O en la mañana. Su venida será inesperada y silenciosa. Y la única manera de estar preparado, hermano, es no vivir dormidos espiritualmente. Jesús termina con una advertencia diciendo, velad. Hermano, velar significa orar, vivir con fe, obedecer su palabra, mantener la lámpara encendida. No dejarnos adormecer por el pecado, el entretenimiento, la apatía o el conformismo, hermano. La palabra verdad, hermano, o este pasaje no es una amenaza. No es una amenaza, es una muestra de gracia, hermano. Porque te está diciendo, prepárate porque voy a venir. No es amenaza. Es un acto de misericordia y de gracia. Porque si no hubiera avisado, hermano, pero avisa. Nos dice y nos pone a pensar diciendo, vengo pronto. Dios nos avisa porque nos ama. Nos llama a velar, hermano, porque quiere encontrarnos despiertos, activos, fieles y listos para recibirlo con gozo en el cielo, hermano. Con gozo y no con vergüenza, hermano. Es lo que Él quiere. ¿Amén, hermanos? El cristiano tiene que estar despierto. Hermano, ¿qué es lo que hace que una iglesia, qué es lo que hace una iglesia que no duerme? Bajo estos días, hermano, estaremos viendo qué es lo que hace una iglesia que no duerme. Y lo primero que la iglesia, hermano, hace para que una iglesia, hermano, que no duerme, ¿sabe lo que hace? Usa bien la palabra de verdad. Todos hemos escuchado, hermanos, 2 Timoteo 2:15, donde la letra dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, hermano. Vivimos en tiempos donde la información abunda, hermano. Solamente abre tu teléfono y busca la información, hermano, que tú quieres y te menciona, hermano, muchas cosas. Por información, el mundo, hermano, no carece. Pero déjame decirte, hermano, que aunque abunde la información, escasea la verdad. Muchos predican o enseñan o comparten palabras que suenen bonitas, hermano, que emocionan o entretienen. Pero básicamente, hermano, es totalmente erróneo de la palabra de Dios. Ve a una iglesia pentecostal, hermano, y están llenas, hermano. ¿Por qué? Pues porque les endulzan el oído. Milagros y esto y aquello, hermano. Se entretienen, hermano. Empiezan a bailar, hermano, empiezan a buscar cosas, hermano. Es entretenimiento, pero no es la palabra de verdad, hermano. El apóstol Pablo, hermano, no solo anima a Timoteo a estudiar, sino a manejarla con precisión, con reverencia y con fidelidad, hermano. Ese es nuestro trabajo. La palabra, hermano, la palabra misma habla, corrige y transforma el corazón, hermano. La palabra misma, hermano, te enseña, te corrige, te habla. Aquí el punto, hermano, es usarla bien para ti mismo, hermano. Cuando la palabra de Dios, hermano, se maneja con ligereza o sin discernimiento espiritual, puede producir confusión, incluso soberbia, hermano, cuando no se usa correctamente. Y es lo que pasa, hermano. Pero cuando se predica y enseña con fidelidad, la palabra de Dios brilla. Las almas, hermano, son edificadas y sobre todo Cristo es glorificado. Porque se usa de una buena forma. La Biblia, hermano, no es simplemente un libro más entre muchos. La palabra de Dios, hermano, es luz para guiar al ser humano en todos los aspectos de la vida. En la parte espiritual, en la parte ética, en la parte de familia, en la justicia, incluso en el carácter del ser humano, hermano. Porque es lo que hace la palabra de Dios, hermano. Empieza a transformar, hermano Federico. Cuando se ignora o distorsiona esa palabra, hermano, el resultado que vemos hoy en día es confusión. Es lo que pasa, hermano. Confusión, división, un vacío espiritual y un caos moral. Bueno, el pueblo de Israel, hermano, en Oseas capítulo 4, versículo 6, menciona que el pueblo de Israel, hermano, fue destruido porque le faltó. Y todos lo sabemos, hermano. Pero, hermano, no es que no lo tuvieran a su alcance el conocimiento, hermano. No es que se le haya privado el conocimiento, sino que ellos lo rechazaron. Ellos lo rechazaron, hermano. Y es hoy en día lo mismo. Tienes la palabra de Dios, hermano. Escuchamos las predicaciones. Nos enseñan, hermano. Y uno decide atesorarlo o rechazarlo, hermano. Cuando la sociedad desprecia la verdad de Dios, hermano, el alma pierde dirección. El alma, hermano, y cada uno comienza a hacer lo que bien le parece, como en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, que cada quien hacía lo que ellos pensaban que estaba bien. Y eso, hermano, los va a llevar a una destrucción espiritual. Cuando uno, hermano, no aprecia la verdad, hermano, se pierden modelos familiares espirituales. Se pierde, hermano, básicamente la moralidad. Incluso, hermano, dentro del pueblo de Dios puede haber confusión cuando no se enseña ni se vive la palabra con fidelidad. Valor, hermano, cuando tenemos a alguien que enseña correctamente la palabra de verdad. Valórelo. Porque así como se predica, hermano, no todos, hermano, predican la sana doctrina. Hermano, el apóstol Pablo, hermano, menciona 2 Timoteo 4, 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y dice, hermano, y apartarán de la verdad el oído. Hermano, en medio de tanta confusión, la palabra de Dios sigue siendo clara, pura y poderosa. El punto, hermano, es que le abras el corazón, que permitas que la palabra de Dios pueda transformar. Y no verlo como un libro más, hermano Federic. Porque así, hermano, en sí, ponlo en tu casa, hermano, y no tiene ningún poder. Así, hermano, como cualquier libro. Pero cuando tú, hermano, lo abres y le entregas el corazón y tú crees que es la palabra de Dios, puede transformar corazones, puede transformar familias, hermano. Pero cuando yo estoy dispuesto a aprender de ella. La Biblia nos menciona, hermano, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué, hermano? Y es lumbrera a mi camino. Es la dirección. Es el mejor regalo, hermano, que Jesús nos pudo haber dejado. El Espíritu Santo, hermano, sabía que necesitamos dirección. Hermano, ¿en qué aspectos debemos de usar bien la palabra de Dios, hermano? Déjame decirte, hermano, que uno de los aspectos que debemos utilizar la palabra de Dios es en la defensa de nuestra fe. A veces no sabemos defender nuestra fe, hermano. ¿Por qué crees lo que crees, hermano? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué, hermano, no tocamos música instrumental? ¿Por qué no participamos del diezmo? Y así cada una de las doctrinas, hermano, tenemos que saber, hermano. Ahí en 1 Pedro 3:15 dice: estad siempre preparados para presentar defensa, hermano. Siempre, a todo momento, con tu arma a un lado, hermano. Espiritual, hermano, vaya a sacar ahí una R15. Hermano. Pues aquí me dijo la Biblia, ¿no? Hermano, siempre tienes que estar preparado para presentar defensas, porque no sabes, hermano, cuándo se te va a presentar la oportunidad de hablarle de la palabra de Dios a alguien. Y tú vas a ser el responsable de ayudar a salvar esa alma, o la vas a llevar a la perdición por tu falta de conocimiento, hermano. Es nuestra responsabilidad, hermano. Hay frutos que uno como predicador tiene que tener, pero el trabajo de evangelizar, hermano, es de everybody, hermano. Amén. Entonces, hermano, para ello necesitas estar bien, ¿qué, hermano? Bien preparado. En primera, la carta de los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos habla acerca de la armadura de Dios. Cada una de las cosas y cada uno de los ingredientes son necesarios, hermano. ¿Cuál es? Y déjame decirte, hermano, necesito estar preparado porque hay enemigos de la fe. Siempre va a haber enemigos de la fe. Y más en la sociedad en la cual vivimos, hermano. ¿Cuáles son los enemigos de la fe, hermano, intelectualmente? No me vas a dejar mentir, hermano, pero hay muchas ideologías modernas y se han convertido enemigas de la fe cristiana. Ve, hermano, las congregaciones. En la congregación donde nosotros venimos, hermano, se están robando los corazones de nuestros hijos, hermano, de nuestros jóvenes, incluso, hermano, a veces del cristiano maduro. Porque no sabemos, hermano, a veces responder ante las ideologías que van en contra de Dios, hermano. ¿Como cuál, hermano? El relativismo, el materialismo, la ideología de género, hermano. No sé si aquí, pero en México, hermano, está bien tremendo la ideología de género. Que tú puedes escoger el género que tú quieras. Eso, hermano, es lo que le estamos batallando con la fe. Y para ello, hermano, necesitamos defender nosotros esta forma espiritual de cuál es el diseño original que Dios dio. Y ante estas ideologías tú tienes que estar bien preparados. Porque, ¿crees, hermano? Esas son las ideologías que tienes enfrente. El materialismo, hermano. La felicidad se encuentra en las cosas materiales y en el éxito. ¿Cómo puedes defender la fe ante eso? Ahora, otra ideología, el hedonismo, hermano. ¿Han escuchado acerca del hedonismo? El hedonismo, hermano, es el placer personal como el propósito principal de la vida. O sea, hermano, el hedonismo, hermano, es una filosofía que enseña que el placer y la satisfacción personal son el objetivo principal de la vida, hermano. Y lo vemos. Con que te sientas bien. Para eso trabajas. Dale placer, hermano. Y esa es una filosofía que se adentra, hermano. Enseña que el placer y la satisfacción personal son el objetivo principal de la vida, hermano. Y eso es totalmente en contra de la voluntad de Dios. Porque el principal propósito de la vida, hermano, es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el objetivo. Pero nos desenfocamos, hermano. ¿Por qué el hedonismo, hermano, es peligroso para la fe? Esta ideología, hermano, centra y se enfoca en el yo. Convierte el yo y sus deseos en el centro de todo, hermano. ¿Me lo merezco, hermano? Todo gira a mi alrededor. Cuando Dios debe de ser el centro de nuestra vida. Por Él vivimos. Por Él existimos y por Él vamos a morir. ¿No dijo Pablo? Que para Él el morir es una ganancia. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Fíjate, hermano, ¿qué poder tiene esto? Porque de Él vienen las cosas. Por Él te lo da. Y para Él te lo da. Lo que tú tienes, hermano, es de Dios. Todo lo que posees, hermano. Incluso tu propia vida. ¿Qué es tuyo, hermano? ¿Qué es de nosotros? Ni tus hijos son tuyos, hermano. Ni mi Romina es mía, hermano. Simplemente Dios nos lo prestó para dirigir el camino de nuestros hijos. Pero todas las cosas vienen por parte de Dios. Hermano, el hedonismo es peligroso, hermano, porque distorsiona el concepto de bendición. El hedonismo asocia la bendición con el bienestar emocional, físico, material. Pero en la Biblia, hermano, muchas bendiciones vienen a través del quebranto, la disciplina y la santificación, hermano. Hermano, a veces le rehuimos al quebranto, pero a veces es necesario, hermano, quebrantar el corazón, porque de ahí viene la bendición por parte de Dios. Hermano, el ser humano no desea sufrir para que llegue la bendición. Porque para las personas allá afuera, hermano, la bendición viene con el bienestar emocional. Me siento bien, voy a la iglesia, me siento mal, no voy. Pero por ahí no va, hermano. Muchas bendiciones vienen a través del quebranto, la disciplina, la satisfacción. Mateo capítulo 5, del 13 al 12, hermano. Las bienaventuranzas muestran que los pobres en espíritu, los que lloran y los que son perseguidos son bienaventurados y son bendecidos, hermano. A través del quebranto, hermano. ¿Han escuchado, hermano? Bueno, no sé si lo voy a pronunciar bien, hermano, pero si lo pronuncio mal, me corrige, hermano. Hay una, dentro del hedonismo, hermano, hay una corriente, una filosófica, hermano, que se le conoce como la nueva espiritualidad o la New Age. ¿Sí lo dije bien? ¿Sí lo dije bien, hermano? ¿Pareció? Ok. ¿En qué consiste esto? Todo es Dios. Tú puedes crear tu propia realidad. Medita en ti mismo. Sigue tu energía. Fíjate, hermano. Esto es una mezcla, hermano, de misticismo, superstición, autoayuda y ocultismo, hermano. Pero esas son las corrientes que ven nuestros hijos allá afuera, hermano. Esta nueva, hermano, espiritualidad representa un desafío muy serio, hermano, para la fe cristiana, hermano. Porque su peligrosidad no radica en su contenido, sino en la forma sutil y atractiva y aparentemente inofensiva en la que se presenta, hermano. Pero dentro de sus entrañas es una mezcla, hermano, de enseñanzas orientales, pensamiento positivo, psicología moderna, esoterismo y prácticas místicas y filosofías antiguas. Todo envuelto en una envoltura de amor, paz, energía y bienestar. ¿Por qué, hermano? Porque es peligroso. Esta ideología no niega directamente la espiritualidad, sino que la redefine. Presenta la fe sin arrepentimiento, una verdad sin Biblia, una salvación sin la cruz y un poder sin dependencia de Dios. Enseña, hermano, que cada persona tiene dentro de sí una chispa divina, que todo es energía, que el universo va a conspirar a favor o en contra de la persona. Y que la clave de la vida, hermano, está en alinear tus pensamientos con lo que deseas. Frases como, declara lo que quieres y lo vas a atraer. ¿Has escuchado esa frase? Decláralo y se te va a otorgar. Hasta levantan las manos, hermano, y empiezan acá, hermano. Este tipo de práctica, hermano, no solamente promueve prácticas como el uso de cristales, meditaciones trascendentales, astrología, horóscopos, hermano, lecturas de cartas, contacto con los ángeles o espíritus, hermano, todo eso allá está afuera. Sigue tu vibra, sigue tu energía, que los astros te acompañen. Y quizá tengamos amigos que, pues que déjame checar el horóscopo del día de hoy. No, pues, ¿qué signo es, hermano? No va a decir, hermano, que otro dice, no, soy Sagitario, Libra, Cáncer. Y lo checas y dice, no, pues hoy me va a ir mal, mejor le cambio, ¿no? Porque eso no me conviene. Hermano, eso es lo que enseña, hermano, la New Age. Y ese, hermano, es el peligro de la fe. Lo más alarmante, hermano, es que estos se han comenzado a infiltrarse en círculos cristianos, disfrazados con frases bonitas como declara lo que quieres y lo vas a traer. Dios quiere que tú seas el creador de tu realidad. Tú tienes el poder en ti mismo. Tú eres el propio constructor de tu destino. No, hermano. Porque todas las cosas dependen de Dios. ¿Amén, hermanos? Esas son las ideologías, hermano, en las cuales nosotros estamos, hermano, luchando. Todos los días, hermano. Por eso, hermano, debemos tener discernimiento. No toda enseñanza espiritual es de Dios. No todo lo que hable de paz y luz viene de la luz verdadera. Hay que observar de dónde proviene esa enseñanza. Para eso necesitas usar bien la palabra de verdad. Porque si no, hermano, nos vamos a tener una realidad totalmente incorrecta. La verdad espiritual, hermano, la verdadera espiritualidad no es busca el poder interior, sino rendir nuestra vida a Cristo, hermano. Quien murió y resucitó para darnos, ¿qué, hermano? Vida eterna. Cualquier enseñanza que no glorifique a Cristo, hermano, que no venga de la palabra de Dios y no conduzca a la santidad, por más atractiva que parezca, es peligrosa para la fe. ¿De dónde viene tu enseñanza? ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Entonces, hermano, necesitamos, por eso, hermano, empecé, hermano, con lo del centinela. Porque el centinela vigila, observa qué es lo que entra en casa. Porque el vigilante, hermano, es lo que hace, observa qué tipo de filosofías están entrando a mi hogar. ¿Qué tipo de enseñanza estoy recibiendo? ¿Qué tipo de enseñanza están recibiendo mis hijos? Y la pregunta es, ¿estás listo para poder contrarrestar ese tipo de enseñanza? Por eso Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Ese es tu trabajo, hermano. Tu trabajo es prepararte. Tu trabajo, hermano, es ser un vigilante. Porque la iglesia te lo va a agradecer, hermano. Amén. Déjame decirte, hermano, que debemos usar bien la palabra de verdad para crecer hacia la madurez. Necesitamos brincar ese, dar ese paso, hermano. La Biblia siempre nos ha dicho, hermano, que ya basta de ser un niño, hermano. Necesitamos la siguiente. ¿Hacia dónde va mi fe? ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano, hermano? ¿Cuánta madurez has alcanzado en esta vida espiritual? Porque nuestro trabajo, hermano, es crecer. Hay un mandamiento de eso, hermano. Ahí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Ese es un mandato, hermano. No es opcional. No es si tú quieres. Es un mandato directo por el Espíritu Santo para ti y para mí, diciéndome, necesito crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta la eternidad. Amén, hermano. Tu trabajo es crecer. Ese es tu trabajo. Crecer en la gracia, hermano, implica vivir una relación cada vez más profunda con Cristo. No es solamente recibir el favor merecido de Dios, sino también dejar que esta gracia nos transforme continuamente y perseverantemente. Nos es mandado, hermano, crecer en el conocimiento. No es solo un conocimiento intelectual o doctrinal, hermano, aunque es importante. Pedro se refiere a un conocimiento personal y transformador en el Señor. Eso es lo importante, hermano. Este tipo de conocimiento protege, hermano, nos protege. Porque, hermano, en el versículo más adelante, hermano, nos menciona, hermano, que en el versículo 17, que no hay que ser arrastrados por los errores de los inicuos. Arrastrado, hermano, es una persona, hermano, que no tiene conocimiento, hermano, cualquier viento de doctrina se lo va a llevar. Hermano, déjame decirte que conocer a Dios a través de la palabra es necesaria, la oración, la obediencia y la comunión es necesario para caminar con Él, hermano. ¿Hasta qué punto, hermano? La Biblia nos menciona ahí en la carta de los Efesios capítulo 4, versículo 13, y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto, hermano? Que cada uno de nosotros, hermano, necesitamos crecer. ¿Hasta qué altura? ¿Hasta qué altura? La Biblia dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No, nos falta un chorro. Falta mucho. Pero mi meta, hermano, mi meta es Jesús. Es el modelo. Y nadie va a poder ser divino, hermano, porque Jesús es divino y es 100% hombre y 100% divino, hermano. Pero sí en sus enseñanzas que dejó mientras estuvo vivo, hermano. Y las enseñanzas que nos deja, hermano. Cuando Pablo, hermano, habla de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, está usando, hermano, una expresión que describe el nivel completo de una madurez espiritual que Dios desea para su pueblo. No se trata, hermano, de algo simbólico, sin propósito, sino una realidad hacia la cual todos tenemos que caminar. Usted, hermano, es llamado a llegar con el Señor. Hermano, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo? Porque es el trabajo, es nuestro objetivo, es nuestra mirada, hermano. ¿Cómo podemos llegar, hermano, a ese punto? Ahí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 al versículo 7, hermano, dice lo siguiente, hermano. 2 de Pedro, versículo, capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. Dice, hermano, vosotros poniendo, ¿ya lo tenemos todos? ¿Ya lo tenemos? Ok. Vosotros, ¿a quién está hablando aquí? A usted y a mí, hermano, ok, nos habla a nosotros. También poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, ¿qué, hermano? Virtud. Y a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y afecto fraternal, ¿qué, hermano? Eso, hermano, eso es lo que nos invita a crecer. Y fíjate, hermano, hay muchas palabras aquí, hermano, que podemos tocar aquí, hermano, y la primera es diligencia. Si usted fija, hermano, en la segunda de Timoteo también decía con toda diligencia. ¿Qué es diligencia, hermano? La diligencia, hermano, es un fuerte llamado a la acción intencional, seria y constante en la vida espiritual. No se refiere al simplemente el deseo, hermano. Porque, hermano, la vida está llena de deseos. ¿Quién quiere ser maduro, hermano? ¿Es el deseo? ¿Quién quiere ir al cielo, hermano? No, más en la mano, Paricio. Vuelvo a repetir, hermano, como que no se pasa nada. ¿Quién quiere ir al cielo, hermano? Es el deseo de todos, hermano. El deseo de cada cristiano es ir al cielo, hermano. Gozar por toda la eternidad con Él, hermano, cantando de la gloria y la honra por todos los siglos. Ese es el deseo, hermano. ¿Amén? ¿Quiere ir allá, hermano? Queremos ir allá. Con seguridad y con amor y con ese amor ferviente, yo quiero estar allá. Pero, hermano, la vida espiritual no es simplemente el deseo de hacer, el deseo de querer algo. Por ahí decía, hermano, que el deseo sin acción quede pura ilusión. Y todos, hermano, si me acuerdo que quería ser de niño, hermano, yo quería ser piloto, pero quedó pura ilusión. Pues porque no lo llevé a cabo, ¿no, hermano? El deseo sin acción queda en pura ilusión. ¿Cuántas ilusiones no tenemos, hermano? O teníamos de niños, hermano. No, pues yo quería hacer esto. Bueno, el cielo se puede convertir solamente en una ilusión. Y qué triste, hermano. Porque ahí el deseo de hacerlo. Pero llevarlo a la práctica es totalmente que lleva, hermano, gran esfuerzo. ¿Recuerdas aquel joven, hermano, o aquel hombre que tenía riqueza, hermano? Y se encuentra con el maestro, hermano. Y le hace una pregunta: maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, hermano, sabía el corazón de él y el tuyo. El de él y el mío. Todo judío, hermano, sabía la ley. Todo judío sabía la ley. Y Jesús le dice: guarda tus mandamientos. Y aquel hombre, hermano, seguro, le dijo: los he guardado desde mi juventud. Con seguridad. Pero, hermano, la ley de Moisés se resumía en amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué, hermano? Amar al prójimo como a ti mismo. En eso se resumía la ley, hermano. Entonces, hermano, cuando Jesús le dice: ok, sé que lo has guardado, pero te falta una cosa. Le dice, hermano: ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y sígueme. ¿Qué pasó con el corazón del joven, hermano, de aquel hombre? Se entristeció porque tenía muchos bienes, hermano. ¿Pero acaso no guardaba la ley de Moisés, hermano? Claro que sí. Pero lo conocía de teoría, no en práctica, hermano. Y el mandamiento de los más importantes que menciona ahí, hermano, era amar al prójimo. El deseo estaba de guardar. Pero la práctica, hermano, ahí es donde nos empieza a doler. La palabra toda diligencia, hermano, es la respuesta del creyente que no quiere vivir una vida espiritual a medias. Sino la diligencia, hermano, es entender que el crecimiento en Cristo no sucede por accidente ni por emoción, hermano. O sea, el crecimiento espiritual no va a pasar por accidente, hermano. o te vas a acostar y mañana quiero ser espiritual y voy a crecer mañana. Despiertas, hermano, ya me siento todo maduro. No, hermano. Así no funciona la madurez. Así no funciona el crecimiento. El crecimiento funciona a través de la diligencia, a través de la constancia, hermano. ¿Cuánto tiempo lees? ¿Cuánto tiempo tienes, hermano, para un devocional personal? Hermano, la madurez se gana a través de lo que Jesús dice, hermano, acerca, hermano, de que acerca que vaya al aposento, hermano, y que ore en secreto, y el Señor, hermano, te va a recompensar en público. La madurez, el crecimiento, no se ve aquí, no se forma aquí. La madurez se forma en tu aposento. Porque públicamente, hermano, podemos ser cristianos maduros. Públicamente. Pero en tu aposento es donde Dios ve la realidad de tu madurez. ¿Cuánto tiempo, hermano, le dedicas en tu devocional personal en tu casa? ¿Cuánto? Porque ahí, hermano, es donde nace la madurez. Una vez, hermano, fíjense lo que pasó. No voy a decir nombres porque quizá me están viendo, ¿verdad? Pero ahí en Guadalajara. Una hermana dejó su Biblia en el carro, hermano, en la cajuela. Y yo no le voy a decir nada. Me va a preguntar al rato, hermano, dejé mi Biblia ahí. Ilusión, hermano. Pasó un día. Y bueno, a lo mejor tiene Biblias en su casa. Pasó otro día. Pasó otro día. Y la siguiente semana, el domingo. Y le dije, hermano, ¿no se olvidó nada en mi carro? No. Dije, ¿segura, hermano? Piénsele. ¿Qué se le olvidó? Nada. Ah, pues hermano, se le olvidó. Ay, hermano, con qué razón no lo encontraba. Le dije, ay, hermana. ¿Qué significa esto, hermano Paricio? ¿Qué significa? Que solamente agarramos la Biblia puros domingos. Qué triste, hermano. Qué triste. En otras palabras, hermano, la palabra diligencia nos habla de una fe activa y responsable. ¿Tenemos fe? Hay dos tipos de fe. Porque déjame decirte, hermano, que los demonios, ¿qué hace, hermano? También tienen fe. También creen. Y no solamente creen, sino tiemblan, hermano, porque ven el poder de Dios. El tener fe, hermano, no quiere decir que voy a ir al cielo. Es importante, sí. Pero ¿qué tipo de fe? ¿Una fe tranquila, hermano? ¿O una fe ferviente? ¿Una fe pasiva o una fe activa, hermano? Pasiva, hermano, cualquiera puede ser. La gente allá afuera tiene fe. Pregúntale a la Store o de Walmart, hermano, donde quiera, hermano. ¿Tienes fe? Sí. Cualquier persona tiene fe, hermano. Pero ¿dónde está la verdadera fe, hermano? La fe, hermano, que Dios quiere es una fe activa, responsable, que no se conforma con lo básico, que no espera sentir ganas. No, es que no tengo ganas de ir. Hermano, esta no es una fe. Es una fe muy pasiva, hermano. Porque con ganas, hermano, nadie va a tener ganas de venir a la iglesia. Con ganas, hermano, nadie se va a querer leer. Con ganas, las ganas no van a querer orar o visitar a un hermano. La Biblia no nos habla acerca de las ganas, hermano. Las ganas, hermano, no entra aquí. Es la diligencia. Ora aun cuando tengas ganas. Lee aun cuando no tengas ganas. Ven cuando no tengas ganas de venir. Predica cuando no tengas ganas de predicar. Visita a alguien, hermano, cuando no tengas ganas de hacerlo. Porque ahí radica la diligencia, hermano. La diligencia, hermano, es buscar a Dios aunque no tenga ganas. Sino que entiende que el amor y la obediencia a Cristo se demuestra también en el esfuerzo, en la constancia, en el deseo sincero de parecernos más a Él. Porque ese es nuestro objetivo, parecernos más a Cristo, hermano. ¿Amén? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto nos falta? Diría el otro. Para llegar como Cristo, hermano, necesitamos ponernos a trabajar diligentemente, hermano. Solamente tienes una vida, hermano. Valórala. Esfuérzate. Porque, hermano, cuando se cierren estos ojitos, hermano, aunque los tengo medio de regalo, hermano, cuando se cierren y ya, hermano, muramos, hermano, hasta ahí se terminó la oportunidad, hermano. ¿Recuerdas aquel rico, hermano, que murió juntamente con Lázaro? Estaba muy asustado. Me imagino que quería despertar del sueño, hermano. Pero ese sueño, hermano, no era sueño, era su realidad. Solamente le decía: Señor, pues ve con mis hermanos. Ve y diles que aquí estoy atormentando. ¿Y qué le dijo Padre Abraham? A los profetas y la ley tienen. No, pero Señor, no. Aún así resuciten, no van a creer. Eso es lo que pasa, hermano. Hay una falta de fe a veces en la iglesia también. Y el llamado aquí, hermano, es a despertar. Hermano, la palabra poner toda diligencia implica el corazón, la mente y la voluntad al llamado de Dios. No como una carga, hermano. No es una carga ser cristiano, hermano. Es una bendición. El ser cristiano no es una carga, hermano. Es un privilegio ser llamado hijo de Dios. No cualquiera puede ser un hijo de Dios, hermano. Véalo como una bendición. Véalo como un privilegio. No cualquiera, hermano, puede ser un hijo de Dios. Usted es privilegiado, hermano. Usted tiene algo que la gente no tiene, que es el don del Espíritu Santo. La gente allá afuera, hermano, están siendo guiados por su conciencia, por sus deseos, por su corazón. Pero usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, hermano. Esa es una gran bendición que la gente no tiene. No nos escondamos. Por eso Pablo, hermano, cuando lee, hermano, o escribe la carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 16, menciona: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué, hermano? Para salvación. Créalo, hermano, créalo. La diligencia es estudiar la palabra de Dios con hambre, hermano. Recuerda la bienaventuranza, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero tiene hambre de la palabra, porque todos cuando tenemos hambre andamos buscando ahí en el refrigerador, en donde sea, hermano, para saciar nuestra hambre. ¿Cuánto tiempo nos podemos pasar sin leer la Biblia, hermano? ¿Cuánto, hermano? A veces semanas. Pero el que tiene hambre, hermano, dice: todos los días necesito, hermano. ¿Recuerdas lo que decía David, hermano? Que como el ciervo clama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Así deberíamos estar, hermano. Es la diligencia. Aunque no tengamos ganas, lo voy a buscar porque mi ser, mi alma necesita de él. La fe no debe de ser pasiva, hermano. Necesitamos servir con fidelidad, incluso cuando no se ve el reconocimiento. ¿Por qué no aquí, hermano? El aplauso de aquí, no, hermano. Mejor, hermano, date la oportunidad de que Dios te diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu Dios. Ese es el mejor reconocimiento, hermano Javier. Pero para poder llegar a ese momento y ese gran elogio, aquí debo de trabajar con diligencia. Así que, hermano, cuando la Biblia dice que nos pongamos toda diligencia, nos está diciendo, haz tu parte con todo lo que eres, con todo lo que tienes, con toda sinceridad, con todo tu amor, con todo tu esfuerzo, porque Dios lo vale. Porque Él mandó lo más preciado de Él. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió y que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. ¿Dios dio a Jesús a la mitad? Lo dio a su totalidad. Haz tu parte con todo lo que eres, hermano. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, hermano. Ahí, hermano, tienes que amar a Dios con toda sinceridad, con todo tu amor y con todo tu esfuerzo, porque Dios lo vale, hermano. Amén. Dios lo vale, hermano. Tenga fe y decir todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, hermano. Dios lo ve con buenos ojos, hermano. 1 Corintios 15:58, hermano. Todo lo que hacemos no es en vano. Nada de lo que tú hagas para Dios, hermano, es en vano. Cualquier cosa que se haga con sinceridad hacia Dios, hermano, vale la pena. Venir a la iglesia vale la pena. Sacrificar tiempo, economía, esfuerzo, comodidad, vale la pena. Porque Dios, que ve en lo secreto, te lo recompensará en público. Imagina, hermano, en toda la gente, hermano, cuando estemos en los cielos, cuando estemos en el juicio, hermano, te va a recompensar en público, hermano. Porque a cualquiera que lo confiese delante de los hombres, mi Padre lo confesará delante de toda la gente, hermano. Imagínate, hermano Paricio, qué hermoso. Durante toda la gente, hermano, hermano Javier va pasando uno por uno, hermano, y a cada uno le dirá: bien, buen siervo y fiel, pásale. Imagínate que te abra las puertas del reino, hermano, y decir: valió la pena. Valió la pena cada esfuerzo, cada hora que estuve sentado en la iglesia, cada hora que estuve sentado en mi devocional personal, cada obra que hice, aquí valió la pena. Pero también habrá otra parte, hermano. Y le dirá, hermano, a lo su derecha: apartado de mí, hacedor de maldad, porque sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Hermano, tienes la oportunidad hoy para entregar a tu vida al Señor. No esperes mañana, no esperes para otro día lo que puedes hacer hoy. Porque la hora y el día, nadie lo sabe. ¿Qué pasará, hermano, si viene hoy? ¿Estás listo? ¿Estás listo para recibirlo en gloria? Puedes decir: Señor, te estoy esperando. Porque déjame decirte, hermano, cada vez que tú participas del pan, hermano, y de los emblemas espirituales de cada domingo, proclamas la segunda venida de Cristo. Cada vez que tú participas del pan y del jugo, hermano, estás diciendo: el Señor, estoy listo, ven por mí. No es una amenaza, hermano, es una muestra de gracia y de amor. ¿Estás listo? Que Jesús viniera ahorita, hermano. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para ir, hermano, y gozar por toda la eternidad con Él? Gloria a Dios por ello. Pero si no estás listo, hermano, los demonios también creen y están temblando porque la hora se llega. No sé, hermano, qué pueda pasar por las personas que, teniendo el conocimiento y saben, hermano, que Jesús viene y no se convierte. No sé qué pase por su mente, hermano, pero déjame decirte que si Jesús viene o te llega la muerte, no va a haber otra oportunidad. El momento es hoy. Así que, hermano, la iglesia necesita estar despierta, vigilante, con entusiasmo, hermano, trabajando para el Señor, porque, hermano, los días se van a terminar. Hermano, despertemos. Es lo que Dios quiere, hermano. Una iglesia que no duerme, usa bien la palabra de Dios, hermano, y siempre está constantemente en crecimiento. Dios, hermano, no quiere, hermano, fe pasiva, sino activa, hermano Federic. Que trabaje, que obre. Porque las almas, hermano, allá están sedientas del Señor. Y la iglesia, hermano, tiene que ir a rescatarla. No te vayas tan lejos, tu propia familia, hermano, necesita el rescate. Pero para eso, hermano, se requiere toda diligencia. Para enseñar, para estudiar, para venir, para todas las cosas que Dios manda. Amén, hermanos. Gracias por su atención, hermano. Dios les bendiga.
Marquen en su dignario el número 86. Luego de este himno, le voy a pedir al hermano Mario Frederick que nos esté despidiendo en oración. No sin antes extenderle nuevamente la invitación, hermanos, para el día de o la noche de mañana, sábado, a la misma hora, 7. Y también a... No se vayan corriendo, hermanos, porque algo que caracteriza mucho a Franklin es que nos fascina, hermano, compartir con las visitas. Y sobre todo, pues, hay algo preparado, ¿verdad?, para que podamos pasar un tiempo ¿verdad? Y así estimularnos al amor y a las buenas obras y platicar. Así de que después del himno, hermano Mario, por favor nos despides en oración y esté orando, hermanos, por el tiempo que hemos de compartir juntos. 8-6. Estamos de pie para este himno, hermanos. Los que puedan.
Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiera tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que por gracia los sana su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad. Pedid el reinado del mal, con valor combatid, conducir los cautivos al libertador y decid que por gracia redime su amor. Trabajad, trabajad, esperad.
Así como estamos, hermano Mario.
Amado, amado Dios y Padre, te damos muchas gracias esta noche de poder estar en este lugar, Padre, y poder disfrutar de este manglar espiritual donde pudimos nutrir nuestras almas con tu palabra, mi Dios, y escuchando estas palabras, que verdaderamente podamos ponerlas en prácticas en nuestras vidas. Si hay alguna persona aquí en esta noche, tu palabra ha llegado a ellos, están indecisos de poder hacer el paso, de poder obedecer. Oramos, Padre, pidiendo de que tu poder, tu espíritu esté en cada uno de ellos, al igual que aquellos que ya han obedecido pero necesitan reconsagrar su vida hacia ti. Que no perdamos tiempo, que hagamos esta decisión esta noche. Reconozco, mi Dios, que a veces escuchamos tu palabra y sabemos que tu palabra no trae emoción a nosotros. Tu palabra trae convicción. Y cuando llega la convicción, mi Dios, también requiere obediencia. Que tú nos des el valor en esta tarde a cada persona que esté aquí, ya sea cristiano o no, Padre, pero tu palabra ha hablado a su corazón y tiene esa necesidad de poder obedecer. Nuevamente, Padre, que tu Espíritu Santo esté trabajando en corazones. Gracias nuevamente porque tu palabra es viva y es eficaz. Y sabemos que nunca devolverá a ti vacía. Que pueda estar trabajando en nuestros corazones, mi Dios. Que podamos estar conscientes de que sí, existe una iglesia que duerme, pero no es algo que tú alabas. Tu iglesia necesita ser fervorosa, que puedas crear hombres y mujeres que verdaderamente te queremos servir. Queremos defender la sana doctrina. Queremos mostrar al mundo que tú vives, porque vives dentro de nosotros. Nuestro ejemplo, nuestra conducta, deja que decir, Padre, para que el mundo pueda desear tener eso, Padre. Al separarnos esta noche, Padre, que tu palabra pueda seguir trabajando en cada corazón de todos los que estamos aquí en esta tarde, porque tu palabra es eficaz, mi Dios. Gracias nuevamente por este mensaje de esta noche. Gracias por todo lo que hicieron posible estar, pero invitamos para que en el día de mañana nuevamente más almas puedan estar aquí para escuchar tu palabra, mi Dios. Te damos gracias por el momento que hemos de compartir, los alimentos que hemos de compartir. Rogamos tu bendición sobre ellas, así como tu bendición sobre cada vida que está aquí en esta noche. Nos separamos de este auditorio, Padre, pero no de tu presencia. Acompáñanos a todos a nuestros diferentes destinos y que nuestro corazón esté fervoroso para poder estar aquí gozando al recibir tu palabra en el día de mañana también. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Amén.